dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Deportes, deportes, deportes.
COPE Huesca.
Estaré. 3:30, buenas tardes, hasta las 4 en todo el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, te ven a través de internet en cope.es/huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Ojo, que estamos en alerta naranja por tormentas, así que mucho cuidado, a lo largo del resto de lo que queda de día. ¿Está lloviendo, Miguel, ahora o no?
Estaba mirando ahora por la ventana de COPE y digo, pues aquí de momento no tiene pinta, pero ya sabes que esto cambia.
En mi ventana está esto oscuro ahora mismo, pero como si se hubiera hecho de noche.
Aquí hace una palabra que es muy de aquí y me gusta, que es calmiza. El calor este que precede a la tormenta o lo sustituye cuando parece que va a llover y no llueve.
Bueno, tormenta, pero deportiva, fue la que sufrió ayer el Huesca en Ceuta. Nos hubiera gustado que llegara más tarde la dosis de realidad para los de Sergi Guillot, pero bueno, llegó en la jornada número 4. ¿De bruces con la realidad o simplemente un mal día? Lo cierto es que nos recordó a cosas como las del año pasado cuando se perdieron contra colistas como el Eldense o el Cartagena fuera de casa de forma continuada, además, esos dos choques. ¿Qué le pasa al Huesca en este tipo de partidos? A priori no se puede establecer un patrón común porque la mayoría de los jugadores del año pasado no están este y el entrenador también es distinto. Será simplemente casualidad. Pero es verdad que Sergi Guillot no había perdido ni un solo encuentro, ni en los amistosos siquiera. Y ayer fue la primera derrota como entrenador del Huesca. ¿Se puede decir que está haciendo cosas raras? Pues no, porque es muy pronto. Y es entendible que quiera probar a toda su plantilla, a su amplia plantilla, a todos los que tiene disponibles, porque realmente de los 28 hay muchos. De hecho, no tuvo que dejar a nadie fuera de la convocatoria. Se llevó incluso a los 3 porteros. ¿Por qué? Bueno, pues porque Willy no está, porque hay lesiones de gravedad. En fin, bueno, pues por ejemplo, Enrich no va a estar el próximo sábado frente al Málaga porque le va a caer al menos un partido de sanción. Ahora hablaremos de esa expulsión. Pero es verdad que esos movimientos que hace solo en una determinada posición, que es el centro de la zaga, pues pueden inquietar o simplemente llamar la atención. En otras posiciones no rota, ni en portería, ni en los carriles, ni en el centro del campo, pero en el centro de la zaga sí. Después de un gran partido, como hizo Carrillo frente al Eibar, con gol y asistencia, o hasta el momento Arribas, que viene siendo, a tenor de lo que voy, no solo mi opinión, sino lo que voy pulsando entre los aficionados, el mejor de los centrales, pues los dos se quedaron fuera. Entraron Piña y Hugo Pérez. Ninguno brilló. Piña queda un poquito retratado en el segundo gol, o bastante. Hugo Pérez, bastante también perdido en la primera parte. Pero es que ni siquiera el capitán Pulido, que ayer igualó el número de partidos oficiales en fútbol profesional con Juanjo Camacho, 282, tampoco estuvo verdaderamente acertado, hasta el punto que fue sustituido al descanso. Y es que en el giro de guión de Sergi Guillot también sorprende, no solo los 11 iniciales, sino también las suplencias. Cambió en el descanso a Hugo, probablemente lo merecía, y a Pulido, que probablemente también lo merecía, pero llama la atención que el gran capitán se vaya al banquillo en el descanso, por mucho que tuviera una cartulina amarilla. Salieron Arribas y Liberto y cambió el sistema a 4 defensas. Allí llegó la expulsión, por lo tanto, pocas conclusiones se pueden sacar de lo que modificó Sergi Guillot al descanso. Se llegó con 1-0 y gracias, porque en la primera parte el Ceuta pudo haber hecho un segundo con un palo y una parada de esas milagrosas de Dani Jiménez. Insisto, al inicio de la segunda parte llegó la expulsión con polémica. Ahora vamos a escuchar el sonido que ha, en la transparencia de la Real Federación Española de Fútbol, el diálogo entre el árbitro de campo y el árbitro de VAR, y con uno menos empató de forma milagrosa en Ol, que se reivindicó, un jugador que parecía que iba a salir en los últimos días de mercado cedido, pues menudo golazo ya hizo ayer en Ol, y cuando el Huesca parecía que podía sacar de Ceuta un punto inmerecido, porque no lo había merecido, llegó el gol del ex, el maldito gol del ex, en este caso Obeng, pero con mucha ayuda de la defensa del Huesca, sobre todo, como digo, de Piña. Este es el diálogo del VAR.
Vale, estoy delante de la pantalla.
Ok, mira, en nuestra opinión...
Vale, suéltala.
Eso es, el jugador atacante llega tarde e impacta con fuerza excesiva.
Vale, perfecto, el jugador llega tarde. Deja de nuevo. Vale, perfecto. Me parece juego brusco grave, ¿vale? Voy a expulsar al jugador número 9.
Recibido.
Esto... Pero sí que es cierto que pisa. Pero la...
Espera, que le he dado la pausa, que quiero hablar yo. Esto es negligente. Esto que acabamos... Bueno, es negligente todo. La expulsión, porque en el fútbol de toda la vida nunca es expulsión. ¿El jugador llega tarde? Sí. ¿Es cartulina amarilla? Sí. ¿Va a hacer daño al contrario? No. ¿Está mirando la pierna del contrario? No, está mirando el balón. En la vida eso ha sido roja. Esta intervención del VAR, como otras tantas, ¿eh? Tampoco digo que sea una persecución al Huesca, ni mucho menos, pero esta intervención del VAR es lo contrario de lo que se nos vendió con esta herramienta. Y luego hay otra cosa. El árbitro de VAR no tiene que inducir al del campo. No tiene por qué decirle, te llamo para que veas una falta, una entrada con fuerza excesiva. No digas fuerza excesiva. Déjalo a la interpretación, porque si no le estás completamente coaccionando al principal. Eso sí que es negligente. Y eso está prohibido. El del VAR solo tiene que enseñar las imágenes si a su criterio cree que hay algo que revisar. Pero no le tiene que inducir. No tiene que decirle, hay fuerza excesiva. No, ya lo va a ver. Por eso el 90% de las veces que va un árbitro al monitor va completamente ya con la decisión tomada del de arriba. Pero en fin, Miguel, no es excusa. Ayer el Huesca hizo mal partido en Ceuta.
Sí, hizo mal partido en Ceuta, pero hay que tocar todos los palos de lo sucedido en ese encuentro. Yo creo que este último aspecto que estamos comentando es que los propios sujetos bajo sospecha se delatan a sí mismos, porque, como tú bien dices, primero condiciona el del VAR al árbitro principal para que ya vaya a observar el monitor con una idea preconcebida que no era la suya original, y luego, escuchando el audio, te das cuenta de que en ningún momento se habla de intencionalidad, que es una de las claves que debe regir el sacar una tarjeta roja, que haya intención real y dolosa, como dicen los jueces.
Esa acción ya había sido juzgada, Miguel. Ya había sido juzgada. O sea, no es que el árbitro no lo viera y el VAR le llama. No, no. Es que lo vio el árbitro y dijo, amarilla.
Y fíjate, desde que se hacen públicos los audios de VAR, en no pocas ocasiones el guión ha sido siempre el mismo. Ven a ver esto, te sugiero que vengas a ver esta jugada, Damián. Y Damián va y bajo su criterio pues acaba tomando una decisión u otra. No, ayer es, mira que aquí hay una entrada fuerte y tienes que echar en Rich. Con otras palabras, claro, pero vino a decirle eso el árbitro del VAR. Y no puede ser. Y no puede ser que este fútbol 2.0 o este fútbol del videoarbitraje redefina cuestiones tan de sentido común como que el señor Rich ayer disputa una pelota con brusquedad, pero disputa una pelota sin ánimo doloso con otro rival, y llega tarde porque la propia inercia de la jugada le hace llegar tarde a esa pelota.
Qué enfado tenía Enrich cuando vio la jugada en el monitor, justo nada más.
Sí. Y menos mal que no lo reflejó en el acta, si no hubieran sido más partidos.
Hola Monzo, hola Bercero, muy buenas a los dos.
Muy buenas.
Buenas tardes.
Hay que hablar mucho de Guillot, de los cambios, del once y de todo esto, pero hemos empezado con la polémica. ¿Qué os parece?
A ver, para mí es que es de risa. Para mí es de risa, porque es una disputa del balón, que tú tienes que entrar fuerte sí o sí, porque siempre te han enseñado que si no entras fuerte te llevas tú el golpe. Y allí Henry se entra fuerte porque hay que disputar un balón, es un balón dividido, no está en posesión del otro. Entonces es una disputa del balón que tiene mala suerte, pues que le pisa. Y después ya incido en una cosa que creo que sí que deberían empezar a entrar o empezar a valorar, que es la exageración de las faltas. Me parece que estamos en un punto que es que te soplan en la oreja y parece que te han matado. Claro. Y eso no puede ser.
El problema del fútbol es, para mí, el VAR. Yo, sabéis, desde el primer día soy enemigo del VAR. Creo que aporta menos de lo que debería. Entonces, creo que es prescindible porque, para mí, se carga muchas fases del fútbol. Pero es verdad lo que dice José Luis. O sea, ahora mismo estamos en un momento en el que cualquiera que nota un pisotón en el tobillo, pues se va a tener la mano allí durante 3 minutos.
O da volteretas en el suelo.
Hasta que se revise la jugada en el VAR. Entonces, cualquier pisotón en el tobillo por detrás es susceptible de roja. Nos ha pasado, nos pasó con Lureiro la temporada pasada y nos ha pasado también a favor. O sea, no voy a decir que esto porque también hubo un partido, no recuerdo cuál, la temporada pasada, que el equipo rival se quedó con 10, también pues muy riguroso. Y esto es eso, es que hay cosas en las que unos tacos a la altura del tobillo, pues ahora es roja.
Para mí,
¿por qué? Porque viéndolo en tres veces en cámara lenta, al final pues ves que los tacos tocan el tobillo. Sí, sí. Entonces, la apreciación del árbitro es la que debería valer, porque esa jugada a movimiento continuo, y ver si hay intención, si no hay intención. Claro, una foto siempre de un pie en un tobillo, al final va a ser roja. Pero claro,
el VAR nació... Lo creo que el VAR nació para desenmascarar a los pillos, para...
Errores claros y manifiestos.
Terminar con la picardía en el fútbol y no engañar al árbitro, porque ahí estaría la tecnología para certificar que había habido una cosa u otra. Y está pasando al revés. Los pillos están instrumentalizando el VAR a su favor. Sí, no, los pillos están usando, los futbolistas en general y los clubes. Sí.
Pero que no solo es el Huesca, insisto, porque en el partido de la Almería, me apunta José Carlos, que nos está escuchando, nos dice que la expulsión fue muy muy parecida, ¿eh? El jugador de la Almería, que iban 2-0 y acabó remontando el Racing.
Hay clubes y equipos, y no quiero mirar a Santander, que están instrumentalizando, como digo,
pues yo sí que lo miro.
El uso del VAR a su favor.
Y
están sacando petróleo.
Sí, me parece un equipo de los que más exageran los contactos, que parecen agresiones.
Pero eso se acabaría si al final se sacaran tarjetas por exagerar.
Correcto.
O sea, si el VAR ve que la patada ha sido en el tobillo, no te lleva la mano a la cara, que es que...
No, sí, estoy a favor. Exagerando. Sí, sancionar eso.
Entonces, eso se tendría que sancionar. Digo, ¿usted por qué se está quejando de la cara si le han dado un codazo en la tripa?
Bueno, totalmente, ya caerá el Racing, pero eso lo comentarán en Copa,
bueno, pero estamos,
en Copa Santander.
Vamos, yo creo que la cuestión es, ¿esto se va a aplicar para todos? Quiero decir,
bueno,
este
ayer
criterio
en Almería se aplicó, José Luis.
Vale, pues si se va a aplicar para todos, ya sabemos que un pisotón que se vea en cámara que es pisotón va a ser roja, vale. Pero para todo el mundo. Vamos a quitar ese criterio, pero es que esta misma jugada a lo mejor la semana que viene no es nada. Ese es el problema.
Bueno, pues lo contaremos. Vamos al tema, Guillo. ¿Os tiene desconcertados? ¿Hace bien en rotar tanto, sobre todo al principio del campeonato? ¿Tiene mareados a los propios jugadores?
Yo no soy partidario de la línea defensiva, sobre todo si jugamos con tres centrales, de variarla. Creo que es una posición que se tienen que entender muy bien. Tienes que saber a tu compañero cuando él salta, cuando es fuerte en una situación. Esa línea se tiene que entender y para eso tienes que jugar juntos.
Sí. Como dice José Luis, el año pasado había automatismos y todo el mundo sabía que si Pulido jugaba al lado de el que jugara, pues bueno, el de al lado se hacía mejor, pero todo el mundo sabía su sitio, todo el mundo sabía que pasaban los corners, todo el mundo sabía que pasaban los balones parados. Aquí es difícil, que yo es muy valiente. El otro día, por ejemplo, en el partido de casa, sacar a Hugo con 1-1 de cierre, con debut, un jugador que no había jugado, son riesgos grandes. El otro día salió bien, entonces como salió bien, pues todo el mundo a aplaudir. El otro día te sale mal. Yo creo que ahí en los zagueros, sobre todo en los centrales, tiene que dejar, tiene que confiar.
Y que hay uno que está sobresaliendo sobre el resto, que es Arribas. Arribas tiene,
mí...
tiene unas formas de jugador de primera. O sea, el Betis tiene un pedazo jugador aquí.
Ayer la mejoría en la segunda parte empieza con Arribas. Empieza con Arribas tomando la pelota, siendo determinante, atrevido, y acaba en Enol, que lo hablaremos de él. Pero en los centrales es una línea muy sensible. Y si es cierto que no está tocando ni los laterales, ni los tres del medio campo, ni la portería, obviamente, pues los tres centrales, yo creo que es una situación en la que es urgente encontrar una línea estable.
Sí. Entiendo que tiene
repetir.
Dudas.
Y yo creo que Arribas y, por mostrado hasta ahora, Arribas Carrillo y Carrillo son mejores para mí que Piña y que lo que hemos visto de Hugo Pérez.
Yo creo que esa es la línea.
El tema es que tiene mucho por donde elegir y quiere pues, no, tener a todos para probar y tal. Pero yo soy, sobre todo, de los que en los 90 minutos, si no ha pasado nada, no cambio los centrales. No, de un partido a otro puedes cambiar, pero quitar centrales durante los 90 minutos tiene que haber un motivo.
Yo quiero entender que estamos en fase de probar cosas, claro, y que es pronto, pero bueno, tarde o temprano hay que afianzar ahí esa línea y hay tres jugadores para mí por encima de los demás.
Él hablaba en la rueda de prensa posterior de que había intentado, poniendo a Hugo Pérez, que es un diestro, en el centro, como central zurdo, había intentado con ese pie cambiado dar una respuesta a lo que el Zeto le iba a plantear. Y luego resultó que el gran agujero en defensa estaba entre Julio Alonso y Hugo Pérez, en ese carril.
Vino por allí, sí.
Derecho del ataque del Ceuta. Pues fue un desatino del entrenador.
De todas maneras,
seguro que tomó nota.
De forma grupal, ayer el Huesca no sale tan enchufado. No sé si es por el largo viaje, por el horario de las 2 de la tarde, no lo sé. Pero ayer el Ceuta te pasa por encima, quitando los 10 primeros minutos.
Sí, eso iba a decir.
Quitando los 10 primeros
minutos. No salió
mal
del todo.
Pero a partir de allí no hubo otro equipo, ¿eh? La segunda parte condicionada por la expulsión, pero la primera el Ceuta te pudo golear.
Si miramos los cuatro partidos en perspectiva, el Huesca de Guillo sin pelota sufre mucho. Hay dos Huescas, un Huesca con pelota y sin ella. Y sin ella todavía no ha aprendido a controlar los riesgos y a cerrarse más en banda para evitar que llegue el peligro. Es un aspecto a trabajar. Seguramente en su paso por Mérida el equipo romano tenía mucho la pelota, así era, y sufría mucho también en defensa. Pues trasladado eso a segunda división, ni te contaré con los equipos que tienes enfrente. Pero bueno, es parte del aprendizaje y parte del crecimiento del equipo. Pero eso sí, sin pelota no puedes conceder lo que concedería el Huesca en la primera parte.
Para eso es lo que estamos hablando. Tienes que tener una línea de tres centrales.
Porque ayer
que,
cualquier otro equipo
que sepan cómo hay que hacerlo.
Mata el partido a la primera parte. Cualquier otro rival con más puntería.
Es una suma de todas las circunstancias. Jugar fuera de casa, largo viaje, equipo aún sin conjugar. Y también, ¿por qué no? Un ápice de relajación. Pero que es normal. O sea, cuando llevas tres partidos muy buenos, pues es normal que te confíes un poco.
Pero
es que
un poco más crecidito.
Claro, sí, pues a ver, no te quiero decir los tres partidos que vienen ahora, ¿eh?
Bueno, pero es normal que fíjate. Que
Málaga, Deportivo y Granada. Y ya hay horario de los tres.
Sí. Lo recordamos, si quieres, rápidamente, Pablo, antes de seguir con el tertulión. El Málaga es ya este sábado, 6:30 p.m, en el Alcoraz, por supuesto. Después viajamos a partido especial, Riazor, Deportivo, Antonio Hidalgo, el viernes 19 a las 8:30.
Viernes
19, 8:30 p.m. Y ha salido hace pocos minutos el Huesca-Granada, que será el domingo 28 de septiembre a las 9:00 p.m.
Mal horario este, ¿eh?
Bueno, porque pero los de arriba...
Domingo 9:00 p.m. para la gente de la provincia, el lunes es lectivo, hay colegios, muy mal horario, ¿eh? Pero vamos, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, a ver, estos equipos grandes se nos suelen dar igual, por lo que comenta Sergio también, que dices, aquí hay que dar el do de
claro,
pecho.
Es un perogrullo, pero es verdad que vas a casa de uno de los colistas o el colista que no ha ganado ningún partido, te crees que va a ser, aunque te lo haya dicho, porque seguro que en el vestuario le han dicho, no, ojo con los partidos, trampa,
bueno,
ojo.
Yo conocí al Ceuta del año pasado que le pasó por encima, a su Mérida.
Sí, por eso.
Bueno, a ver, por encima
había
tampoco,
¿no? Si había un entrenador que había que controlar la situación mental, por eso que dice Bercero, era Guillo. ¿De dónde viene y a quién se enfrentaba? Lo sabía perfectamente.
Sí, pero sí. En la cabeza del jugador, que lo que dice Sergio.
Que si esos discursos, calaran siempre, no habría fallos. O sea, al final esto te lo dicen, tú lo sabes, pero llevar a la práctica, pues al final un 5% que te relajes, pues al final eso te da el ganar o sumar puntos o no sumar.
¿Os sorprendió que se dejara en el banquillo a Pulido? ¿Os preocupa el momento de Jorge Pulido?
Está claro que no está a su mejor nivel, pero suele empezar las temporadas también así un poquito más flojo, ¿eh?
Bueno, el último partido de casa es verdad que se le puede achacar parte de error en el gol, que yo le achaco muy poco.
Sí, porque resbala.
Pero luego se tira con todo en dos o tres jugadas que salva al Huesca.
Yo no tengo cero dudas.
Ayer yo creo que achacable a Pulido es que no eleva el nivel de la defensa. O sea, ayer Pulido solo no puede hacer por tres, lo que Hugo Pérez y Piña no alcanzaron a hacer.
Arribas está dos puntos por encima de ellos.
Mucho mejor, pero es que la posición de Pulido ayer, el mapa de calor que veíamos en Balones Fuera en Twitch, era de lateral diestro puro. O sea, el calor más rojo era pegado a la línea de cal. Eso tampoco es normal.
Es raro, porque no es Tony Abad precisamente un lateral que se tire mucho al ataque, entonces, no sé. Cuando dijo Guillo que se había mejorado con 10 futbolistas, fue con defensa de 4. Yo no sé si acabará explorando con más continuidad lo de jugar con 4 atrás, o seguirá con 3 centrales. Yo, esa es mi gran duda, de aquí a un corto plazo. No sé si vemos un cambio de dibujo más o menos próximo.
No lo sé, porque lo que le sobran son centrales.
A 4-3-3.
Lo que le sobran son centrales. Entonces,
es que tiene la posición, sí.
Si tuviera pocos centrales, dice, bueno, pues vamos a tirar. Pero claro, teniendo el exceso de centrales, a él le es más fácil cocinar la alineación con 3.
Pero con 2 carrileros, Julio sí está subiendo más,
claro,
pero es que Tony Abad menos, y a Ángel Pérez no lo hemos visto, cuando se supone que es precisamente más un hombre de distancia que no un lateral puro. De hecho,
de la defensa de 5 es tener 2 laterales muy buenos. O sea, y eso nos pasó aquí con Galán, nos pasó con Jair Valentín, pero de
con
esos,
Ratiu.
Con Ratiu.
Son jugadores que llegaban carrileros.
Claro, entonces de esos, pues si no tienes, pues el sistema te compensa menos. Y este año yo tengo mis dudas. Julián Sobra, que sí que está haciendo de momento un buen recorrido, pero hay que llegar mucho más profundo y sobre todo mucho más rápido.
Yo con Toni Abad tengo dudas de que pueda ser ese carrilero que necesita Huesca en una defensa de 5.
No lo es, no.
Yo tengo muchas ganas de ver a Ángel
está más
Pérez.
Cómodo en defensa de 4.
Tengo muchas ganas de ver a Ángel, muchísimas.
Sí, sí, sí.
Yo intuí la titularidad de Luna, lo fue titular, no brilló nada, pero absolutamente nada, no fue el partido de Dani Luna, pero bueno, sigo esperando muchísimo este futbolista.
Y de Portillo, pero Portillo, claro, físicamente no está todavía bien.
Portillo, Miguel, es un escándalo para mal, ahora mismo. O sea, este chico, no, ayer que lo eligiera por delante de Entemac, es que no hizo... Sí, bueno, tocó el balón creo que 10 veces, ¿no? Y es que lo decíamos por la tarde que lo vimos. Creo que fueron 10 veces y no perdió ningún balón. O sea, no...
A ver,
de hecho, probó...
Es un jugón. Pero físicamente Portillo no está.
Partidos atrás.
Tiene que esperar un mes de pretemporada Portillo.
Pero
y que ayer, perdiendo, no sacara en Temac.
Además, partidos atrás probó la pareja en Ol en Temac. Y cambió el partido, realmente cambió el partido. Ayer jugando con uno menos, para mí, creo que hubiera sido la pareja que, incluso hasta en Ol solo, mira la que hizo. Que, por cierto, apunta a titular para mí.
Hombre,
me sorprendió bastante.
Tiene que darle el premio, está claro que aunque hemos visto que, hombre, que
sin
Enrich, no premia eso.
El bueno. Sábado sin Enrich, o juega en Tamag o juega en Ol.
Yo apostaría por en Ol.
Hombre, después de gol.
Me gustó.
Sí, debería, aunque bueno. Sergi Enrich vino de gol y fue...
Eso es, vino de gol y que gol, y, sí. fue suplente.
Pero bueno, yo creo que nos falta aquí la baza de los entrenamientos. Nosotros no estamos viendo los entrenamientos y ahí me entiendo que el míster está viendo a Carrillo. O sea, Carrillo no a...
¿Antema?
No, el que está...
A Liberto.
En Ol.
Sí, él está viendo quién está y quién no está para jugar los entrenamientos. Pero está chirriando un poco los cambios. De momento intenta agradar a todos, pues aquí a lo mejor se le está viendo, a lo mejor lo de la plantilla larga, pues aquí ahora mismo se le está haciendo bola.
Agradar a todos, a ver, como dices, porque no está cambiando los laterales y no está cambiando los tres
del centro. Ni los tres del centro. Esos son inamovibles.
O sea, que agradar, hay seis titularísimos en este.
Y a mí se me antoja si al final decide bien esa defensa de cinco, que para mí es arriba, es Carrillo y Pulido, sin debate. Ahora mismo, me queda un puesto arriba libre, porque Luna, como dice Pablo, yo entiendo que se va a hacer con esa titularidad y ese puesto de media punta.
Y otro tema que no hemos tocado es el cambiar a Silva, ¿no? También es,
no estuvo muy bien Silva.
Sí, pero
un
bueno,
poquito,
no,
pero bueno.
Pocos se han atrevido a cambiar a Silva sin problemas físicos.
Yeah.
¿Hubieras cambiado antes a Jesús? Que fue sustituido, pero ya en la recta final.
Sí, yo creo que Silva, sobre todo en un tal como está el partido, solo con el balón parado que te da cuando, si estás con la situación en la que estábamos, pues el balón parado es lo único que te puedes agarrar para llevarte el partido.
Quitar a Jesús y poner a pivote a
Silva. Igual que necesitamos a Portillo bien físicamente, necesitamos a Albarracín bien físicamente. Tampoco tuvo la oportunidad de jugar por lo mismo.
También
está
tardará,
adaptándose. También. Tardará también lo suyo. Pero es el cuarto centrocampista del equipo. O quinto centrocampista, si incluís a Manu Rico. Entonces necesitas. Es la posición que quizás sea más proclive a necesitar refresco muy pronto.
Bueno, yo creo que las pruebas en poco ya se tienen que acabar.
¿Os gustó
Manu
Rico?
Bueno.
Nos convenció.
Sé. Sin más, la verdad.
Después, otro que tampoco había jugado en Liga. O sea, solo jugó muy poquito, uno poquito, en el noventa y tantos.
Con el Mirandés.
Y creo que también, pues bueno, también lo quiere ver en Liga, pero claro, es que...
Bueno, ayer era especial para él, que volvía a Ceuta, ¿no? Que tuvo una cesión en...
Y había renovado
en
Ceuta.
Quizá quiso jugar con esa parte emocional, quizá, no lo sé si buscaba eso o no. Pero que tarde o temprano se tiene que acabar las recompensas de entrenamiento,
es que
y cosas.
Muchos nombres que han salido hoy en la mesa necesitan minutos. Enol, Manu Rico, Ángel Pérez.
Pues que llegue la Copa
si no,
cuanto antes.
No los veremos.
Que llegue la Copa cuanto antes. Que no.
Para la Copa aún queda, un poquito.
Por eso.
Un momento. En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
El amianto sale, tu tranquilidad se queda. No solo en las cubiertas, el amianto se esconde en bajantes, depósitos, paneles de fachada y hasta en la carcasa de aquella caldera que aún resiste.
Arizón y Gracia localiza cada pieza, sella la zona, retira el material y lo transporta a vertedero autorizado. Procedimiento completo, seguro y documentado, tanto en viviendas y garajes como en naves industriales y edificios públicos.
El resultado, estancias limpias y un aire que vuelve a ser tuyo. 974-218-221, arizonigracia.com.
La Factoría en Huesca te espera de miércoles a domingo con los mejores almuerzos, comidas con el menú diario o de sidrería. También puedes venir de picoteo y probar nuestras deliciosas tostadas. Recuerda, La Factoría, abierta de miércoles a domingo en calle Tenerías 4, Huesca. Reservas en el 974-230840.
¿Necesitas una reforma? Apunta. Reformas Cristian Muti. Rehabilitación de edificios, mantenimiento de comunidades, reformas integrales, proyectos y decoración con una decoradora y una arquitecta técnica en plantilla. Tenemos una dilatada experiencia. Cumple tus sueños. Entra ya en reformasmuti.es con H intercalada entre la T y la I. O ven a vernos en Jaca, en Avenida Jacetania 24 o en Sabiñánigo, en calle Serrablo 17. Recuerda, Reformas Cristian Muti.
Una tela de araña es una obra de la ingeniería. Estructuras perfectas tejidas en lugares olvidados, como el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada, desde 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Te esperamos en Automóviles Serrablo, calle Ingeniero Sosín sin número, tu nuevo concesionario. Escenario Cupra en Huesca.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
¿Ha llegado ya Miguel del Huesca de Ceuta?
Ha llegado ya. Podemos confirmar que en torno a las 2 de la tarde han puesto el pie en la base aragonesa de fútbol, así que ya por fin, después de esa odisea de 3 días, los muchachos podrán descansar. Y descansarán, digo, porque mañana, por ejemplo, el entrenamiento está previsto a las 6 de la tarde.
Y ya no van
a tener
ya no
un
descansa,
día
¿no?
y medio, por lo menos, de descanso. No una jornada completa, pero sí un poquito más de 24 horas para poder descansar. Y ya lo descansarán, efectivamente. A partir del miércoles ya horario habitual de 10:30 de la mañana.
Uh-huh. Me apuntan por aquí que se van a presentar alegaciones por Enrich. Pero es muy difícil que esto prospere, ¿no?
Muy, muy difícil.
Es lo que toca, pero...
Muy, muy difícil porque el es verdad
claro, una
que
vez que se ve
Valtovino
allí, pues claro.
No van a dar un paso atrás.
¿Qué dice el acta, Miguel? ¿Lo leíste?
La tengo delante. Fue expulsado por el siguiente motivo, por derribar a un adversario en la disputa del balón haciendo uso de fuerza excesiva. La típica de un partido.
Bueno, eso
¿cómo se mide? ¿Eso cómo se mide?
Bueno, pero eso no pone nada. Porque si pone,
no,
si pone...
es criterio del árbitro, pero es que eso no se puede rebatir con imágenes.
No, pero es mejor
si
que
no
ponga
pone
eso,
el árbitro.
Es mejor que ponga eso que no que por levantar el pie excesivo y por detrás y al tobillo.
Por cierto, el acta también reflejó que el jugador del Ceuta, Cone, al celebrar su gol, mostró una camiseta con el lema: "Solo Jesús puede llenar el vacío de tu corazón".
Eso está.
Hasta eso está reflejado en el acta.
¿Eso le puede pasar algo con eso?
Pues creo que está prohibido mostrar, ¿no? Lemas.
Bueno, pero Jesús puede ser un vecino.
Fíjate.
Madre mía, ¿a qué punto estamos llegando?
En fin, ya veremos cuando les hagan las sanciones el miércoles.
Van a condenar al juez, ¿eh? Pero ante Dios, con estas. Como multen a. Sí. Ah, con él, pero solo faltara. De hecho, Kaká, el futbolista de Milán, sí, Real Madrid, sí, etcétera, era muy creyente y mostraba muchas, sí, camisetas, sí, interiores dedicadas a Jesús, ¿no? Y...
Ya, pero está en el acta. Sí. No, eso pasa por capilla, nunca
sí,
mejor dicho.
Si no se puede sacar ningún mensaje, es ningún mensaje, claro. No sé cómo está redactada la normativa. Ya. Quitarte la camiseta no puedes. Enseñar mensajes...
Bueno.
Pues igual
lo
es
multa, en COPE Ceuta.
Igual es multa económica, no lo sé. Bueno, pero seguiremos de cerca. En esta cadena vamos a seguir muy de cerca, todo lo que pase con.
Ahí está, veremos, al pie de la polémica.
Con Cone y su mensaje, claro que sí. Miguel, decíamos al principio que comienza la Asobal, sí, el próximo domingo, pero en Valladolid, fuera de 12 casa.
12:30 de mediodía, el domingo, primer partido de Rote Nolasco que. Debutarán en casa, para el que se lo pregunte cuándo juegan en casa, pues lo hacen en la jornada 2. El siguiente sábado recibirán al Villa de Aranda. a las 8:30, el menos sábado mal, ¿eh? 20 de septiembre.
El año pasado fue un calvario.
Fue un horror, sí, por eso sí, lo decía.
Tantos partidos fuera del Palacio por las obras y tal.
Y el Lobe dos partidos esta semana, los primeros. El miércoles amistoso 8:30 en Logroño y el sábado partido oficial de Copa España, esa competición que tanto le gusta a Luisle, 8:15 en el Palacio frente al Club Baloncesto Zaragoza.
Muy bien. Pues nada, José Luis, buena semana, ¿eh? El próximo lunes
igualmente
analizamos todo lo que pase con el Málaga aquí en el Tertulión y Bercero nos vamos viendo a lo largo de estos próximos días.
Muy bien.
Hala.
Un abrazo.
Un abrazo chao a todos, nos vamos. Chao, chao. Llegan las 4 y mañana 3:25 volvemos aquí en la sintonía de COPE. Hasta mañana.